Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto al halcón milenario huir de las entrañas de la estrella de la muerte.
Yo he visto solucionar a la primera el puzzle de los cuadros en la mansión Spencer.
Yo he visto detener un tanque con un chicle y un clip.
Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia si no escucháis el abismo de Tannhäuser.
¡Es hora de emitir!
Buenas tardes y bienvenidos oyentes de Uñaki Ratia al abismo de Tannhäuser en este especial Salón del Manga en directo. Si bien ahora mismo me estáis escuchando solo a mí porque por un problema técnico, pues no pudimos grabar durante los primeros 10-15 minutos, así que os voy a hacer una pequeña introducción porque al fin y al cabo es lo que yo hablé y no quiero decir que lo hayan hecho intencionadamente ni nada de eso, pero bueno. Y bueno, os voy a hacer una pequeña introducción y luego ya vamos a engancharnos con lo que fue el programa en directo. ¡Comenzamos! Pues como resumen, lo que os vamos a contar hoy, os voy a contar primeramente el libro de los insectos humanos de el gran Osamu Tezuka. Después, Starbuck nos va a hacer un análisis de la saga de videojuegos Persona. Y finalmente vamos a tener un troll concurso conducido por Paranoid. Bueno, como os estaba diciendo, os voy a hacer un resumen. Realmente tampoco voy a explayarme mucho y voy a intentar sintetizar todo lo posible lo que ya conté en su día allí en el Salón del Manga sobre este libro, que es el libro de los insectos humanos de Osamu Tezuka. ¿Quién es Osamu Tezuka? Eso lo primero de todo. Osamu Tezuka está considerado el dios del manga porque, o el padre del manga, más bien, las dos cosas, porque es quien, digamos, lo creó. Fue uno de los primeros dibujantes, allá por, nació en el 28, pues allá por los 20, cuando tenía 20 años ya comenzó a hacer manga. Y tiene obras muy relevantes y conocidas como Astro Boy, que era un poquito la versión Disney, la versión del Mickey Mouse de Disney en Japón, La Princesa Caballero, Black Jack, Adolf o Kimba, El León Blanco, etc, etc. La verdad es que tiene una obra extensísima, unas 700 obras son las que ha escrito a lo largo de toda su vida. Y bueno, tenemos un poco de todo, desde, pues eso, algo estilo Mickey Mouse para niños como Astro Boy, hasta ya novela más adulta como Adolf, etc, etc. Todo esta historia de Osamu Tezuka, pues eso es lo que le ha llevado, todo este bagaje que tiene de cómics es lo que le ha llevado a ser, pues, quién es y cómo está considerado. En un futuro seguramente hagamos un especial sobre él o le dediquemos una sección para hablar algo más a fondo de su obra. Yo os voy a hablar de una de sus primeras novelas gráficas de adultos, que es el libro de los insectos humanos. Es una novela gráfica negra, o sea, realmente es como una novela negra, un libro, pues, que podría ser de Stuart Kaminsky o algo de este estilo, que está dividida en cuatro capítulos. Estos cuatro capítulos son La cigarra de primavera, El pulgón, El coleóptero y El grillo. En el primer capítulo nos presentan a Toshiko Tomura, que es la protagonista de este libro. Es una niña de 20 años, que con poco más de esos 20 años que tiene, ya es una actriz de renombre internacional, ha ganado un premio internacional a la Academia de Diseño de Nueva York y está a punto de recibir un premio literario, pues el más importante de Japón. Entonces, en este preciso momento, cuando está a punto de recibir el premio literario más importante de Japón, pues aparece otro personaje, que es Ryotaro Mizuno, que sería, pues digamos, la segunda persona más importante de este libro, y le dice que Kageshi Uruba, creo que es, ha muerto. Entonces, Kageri Usuba, perdón. Entonces, Toshiko, pues que se queda en plan, anda, mira, bueno, pues bueno, como que me da un poco igual. Entonces, Ryotaro Mizuno se marcha. y pues Toshiko se queda celebrando su victoria. A todo esto, obviamente, como es un premio de Japón muy importante en literatura, hay periodistas, y un periodista se queda con la cara de Ryotaro Mizuno y le sigue. Le sigue, le empieza a preguntar un poquito de acerca de Toshiko Tomura, pues que sí, que está considerada y es adorada por todo el mundo como una superestrella de cine, etc, etc. Pero realmente, pues empieza a dar a entender como que todos los mentores de Toshiko Tomura a lo largo de la historia, pues como que han ido o falleciendo en extrañas circunstancias o cayendo su carrera a cero, siendo, pues eso, bastante peores de lo que inicialmente eran. Entonces empieza a investigar un poco, la investiga, la sigue y demás, y este periodista acaba descubriendo pues que no es oro todo lo que reluce, sino que Toshiko Tomura, pues como que, si bien sí que es una gran artista y demás, como que todo lo ha absorbido de sus mentores o incluso imitado. Más o menos por aquí es donde termina el primer capítulo. O sea, es, te dan un poco a conocer a Toshiko Tomura y eso, que realmente, aun siendo la protagonista, no es tan buena como parece. En el segundo capítulo muestran un poquito los métodos que Toshiko ha utilizado para llegar a donde está. Sus armas de mujer y otro tipo de armas que no las empuña ella. Y pues eso, cómo los va utilizando para que nadie cuestione su posición. Aquí aparecen otros personajes. La verdad es que durante todo el cómic hay bastantes personajes y no los menciono porque realmente tampoco me sé todos los nombres, pero bueno, tampoco son igual tan relevantes como serían Ryotaro Mizuno y Toshiko. ¿Por qué Ryotaro Mizuno es importante? Pues porque como que en todo momento Toshiko da a entender de que Ryotaro es la persona con la que realmente le hubiese gustado estar, está enamorada de él. Entonces también te explican por qué no están juntos, etc, etc. En el tercer capítulo Toshiko se encuentra, digamos, la horma de su zapato, un ávido hombre de negocios que como que la reta a decirle: mira, a mí el que seas guapa y tal, tus armas de mujer no me importan una mierda, yo lo que quiero es tener poder y dinero, y tener una mujer florero como tú me vendría bien y tal. Entonces ella como que se impone el reto de decir: ah, sí, pues ya verás como al final te la acabo liando y demás. Entonces es todo el capítulo es un tira y afloja entre este hombre de negocios, joven hombre de negocios, y Toshiko, pues la tiene encerrada en casa, etc, etc. La verdad es que es una guerra psicológica bastante interesante. Y finalmente, el último capítulo es, pues bueno, una manera de mostrar que Toshiko es pues un animal o un insecto que muda de piel, se reinventa y vuelve a las andadas y que todo sigue igual. Básicamente, en eso se puede resumir un poco la novela. Desde luego tiene muchísimos matices y muchísimos toques psicológicos que la hacen una novela indispensable. Y en cuanto al dibujo, si bien lo veis y hay algunos casos que dices: joder, es un dibujo un poco burdo, no tiene mucha definición, incluso se le ven muchos toques Disney. Hay algunos momentos, pues, que yo que sé, el periodista mira por la mirilla de una cerradura y tiene un ojo enorme y el otro cerrado, pues como hace el Pato Donald en algunos casos y tal. Tiene toques Disney. La verdad es que está muy bien. Tiene ciertas escenas, pues con unas perspectivas o juega con las luces muy, muy bien. Visualmente es chulo, a pesar de parecer más infantil de lo que realmente es. Y en cuanto a la trama, pues bueno, desde luego me parece indispensable. Y a partir de aquí ya os volvéis a enganchar con lo que grabamos en el Salón del Manga, que esperamos que lo disfrutéis a tope. Así que vamos allá, seguimos con el Salón del Manga. En donde me la compraron a mí, no hay ningún problema. Y
está todo ahí recopilado en un tomito.
Sí, sí,
historia,
sí, es,
no
es autoconclusiva.
No tienes que comprar 50 tomos,
no.
Ni nada de eso.
Con una solo ya vale, o sea, es autoconclusiva.
Me he dado cuenta de que tú has llevado esta rajatabla y de verdad es que os pediría, claro, estamos haciendo un programa en directo con público, puede haber sí, sí, menores, o sea, no se puede decir cosas como puta, ni mierda, ni cojones, porque...
No se puede.
Intentar mantenerlo al mínimo.
Sí, lo estamos manteniendo al mínimo.
Yo por eso, veo que lo estás llevando ya.
O sea, va a rajatabla.
Esto es un remember.
Un remember.
Tal cual.
Pero bueno, lo dicho, este cómic, novela gráfica más bien, yo os lo recomiendo encarecidamente, está muy bien, y teniendo en cuenta de quién es, porque siendo Osamu Tezuka quién es, yo creo que es un indispensable en cualquier colección de todo mangaka que se precie.
Pues muy bien.
Ya os he dicho que...
¿Has debutado con Osamu Tezuka, por fin?
Sí, que yo esto no le iba a dar mucho bombo, porque tampoco quiero destrozarosla, y va a ser rapidillo. Así que si queréis, directamente nos pasamos ya a la siguiente sección, que vamos a escuchar primero un temilla, antes de eso. ¿No? Si no
sí,
equivoco.
Sí, sí, toca tema.
Pues vamos a escuchar este tema y luego ya pasamos a la siguiente sección. Bueno, pues esto que hemos escuchado de fondo era uno de los temas del Persona, dime tú cuál.
Es el opening de Persona 3, Bar My Dread. Que vale. Bueno, que lo que habéis escuchado, pues bueno, ya sabéis de qué se va a hablar ahora. Que es pues una de las grandes sagas de videojuegos que igual no es muy conocida por aquí, pero sí que en Japón lo peta.
Sí, probablemente sea el JRPG que esté a día de hoy funcionando.
A día de hoy es
de los que mejor funciona. Sí, porque
yo realmente solo te oigo a ti hablar de él, pero yo no lo conocía. Pero, ¿no?
Yo sí.
Tú sí, porque empezaste a jugar, pero...
Sí, al de PSP, la versión de Persona 3 para PSP.
Ahí lo dejaste. De hecho, a ver, Persona es una franquicia muy, muy grande, porque realmente engloba seis juegos principales. Sí. Más luego pues, los típicos spin-off, el típico de baile, el pachinko de no sé qué, o sea...
Bueno, la verdad es que uno de los que más ha funcionado últimamente es el de lucha.
El de lucha, el Persona 4 Arena, que se ha funcionado
sí,
bastante.
Sí, cuando fui a Japón la última vez, en el año 2012, era el que más lo estaba petando en lo recreativo.
No, es jugazo, o sea, lo está petando claramente.
Hecho por Arc System Works, que son los que hicieron Guilty Gear, si no me equivoco.
Sí, es que es muy Guilty Gear.
Está muy bien, lo que pasa es que es muy spoiler si no has jugado los juegos y quieres jugarlos.
Sí, porque yo he visto algunos ataques especiales...
Sí, y algunas cosas de victoria.
Y cosillas que pasan por ahí que dicen...
Te puedes revertir parte de la historia.
Sí, porque realmente lo que hacen era mezclan de varios juegos
personajes. Sí, sobre todo del 3 y del 4.
Y del Portable también, ¿no?
Bien.
Creo que sale la tía del PSP también.
Sí, también sale.
Vale. Muy bien, pues nada.
Entonces, bueno...
Cuéntanos un poco...
Persona... A ver, todo viene originariamente... De, a ver, los personajes, la coletilla es el juego en sí es Shin Megami Tensei, Persona, ¿no? Viene de los Megami Tensei, que es una saga de juegos que empezó ya en el año 87. Y pues bueno, lo que hicieron es una serie de RPGs que se alejaban un poco de lo clásico, ¿no? O sea, estamos acostumbrados y sobre todo en aquella época estábamos acostumbrados a jugar al típico RPG de o versión futurista o versión espadazos de mago, caballero, elfos y demás, ¿no? Y lo que hicieron esta saga es pues ambientar el mundo ya no era un mundo medieval, sino que lo ambientaron en una especie de Japón futurista posapocalíptico donde está lleno de demonio. Y el juego, pues bueno, en lugar de ser tanto fantasía épica medieval de toda la vida, pues la cosa estaba más orientada a temas de ocultismo, de invocar demonios, negociar con los demonios y bueno, realmente lo que ibas haciendo era ibas reclutando demonios y estaba muy influenciado, pues o sea, había un montón de referencias a mitología grecorromana, celta, nórdica, hindús, mayas,
¿y eso japonesa. Eso en Play 1.
No, esa es la saga Megami Tensei, que empieza en el año 87.
Madre mía. O sea,
que empieza en el 87.
Vale.
Y bueno, era un poco lo que decía, ¿no? Se aleja bastante de lo que el concepto clásico que teníamos nosotros de juegos de rol, pues la magia, el caballero y demás, ¿no? Y bueno, una saga de juegos, he contado alrededor de 20. O sea,
20 hecho, tiene el Persona.
No, Megami Tensei, que digamos es la franquicia principal.
O sea, 20 en total, madre mía.
De hecho, el último, si Megami Tensei 4 o Final no sé qué gaitas. Ha salido para 3DS en el 2016, ¿no? Sería un poco el último de la franquicia, ¿no? Y bueno, pues os digo, es una franquicia que en Japón tiene bastante éxito porque es un poco así especialito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues como es una saga que es un poco para un público, digamos así, diferente o muy específico, en un intento de llegar a mayor cantidad de público, lo que crearon fue un spin-off, que fue la saga Persona.
Sí.
No, pues digamos, es un spin-off de todo este mundo que han creado de los Megami Tensei y para llegar a mayor público que crean este spin-off que va a ser la saga Persona y la ambientan en el Japón actual. La hacen, sí. Ya cambian un poco la ambientación y la ambientan en un Japón actual. Se centran bastante en hacer buenas caracterizaciones de los personajes. Y digamos que para hacerla un poco menos oscura, entre comillas, sustituyen a los demonios, los sustituyen por lo que van a llamar personas. Las que persona
que un poquito el papel de los Pokémon, pero
sí,
no se juega.
Sí, como si fuese Pokémon, pero
lo vas coleccionando
diferente. Ahora, en lugar de coger demonios,
en serio.
Lo que coleccionas es, digamos, es, entre comillas, personas, que es una persona, es un espíritu que habita dentro de ti, se supone que es un poco la manifestación externa de tu psique y demás, y esa persona tú invocas y lucha. Digamos, es un poco, lo han llamado así, pues bueno, es seres que habitan en tu interior, ¿no? Y lo que va a hacer también es, pues, toma bastantes elementos de psicología, temas de psicología analítica y pedagogía arqueotípica, ¿no? Sobre todo el primer Persona es un poco así, como muy filosófico, porque
que Pokémon sí, pero Pokémon no.
No, ha dicho Pokémon porque sí.
Por soltar la coña.
La coña, porque es ese rollo de lucho con elementos.
Sí, es lo que utilizas, o sea, para luchar,
son combates, pero bueno, es... De hecho, a ver, el personaje, el primero es durillo porque solo con la intro tú la ves y te quedas un poco a cuadro, que era la intro, me acuerdo que era como un niño haciendo ahí la típica casa con piezas. Ajá. Y una mariposa por ahí soltando frasazas tales en plan, yo estoy soñando que soy una mariposa, o hay una mariposa que está soñando que soy yo.
Vale.
Se metían ya un poco así temas filosóficos.
No, que meterse eso está,
es
bastante claro.
El primer tema, ¿no? Y entonces, bueno, lo que principalmente llama la atención, el Persona 1 salió en el año 96 para PS1, para PlayStation.
Ajá.
Y llama la atención porque, como no estamos acostumbrados a ver un juego, un RPG ambientado así en la actualidad, Pues bueno, tú empezabas a jugar con gente que iba al instituto y demás, y después, sí. Esto es diferente, ¿no?
El adolescente,
no.
Protagonista.
Sí, el protagonista pues es un adolescente.
Con un poco Shinji de...
Sí, también hay rarillo, pero bueno, con su grupo de amigos. Y bueno, pues estabas ahí en tu ciudad, luchabas contra demonios, lo típico, típicos malos que haya por ahí. Y era muy curioso porque cuando entrabas dentro de edificios, sobre todo cuando entrabas al colegio y demás, era en primera persona. Y entrabas,
te,
y bueno,
te cambiaba,
o sea, era un RPG normal, visto un poco desde,
por eso se llama
desde arriba. Sí, no es por eso. Y tú entrabas, cuando entrabas a un edificio, ibas en primera persona y te ibas moviendo, o sea, era... Para esa época era curioso. Y el juego, pues bueno, no estuvo mal. El Persona 2, que lo dividieron en dos partes. Una salió en el año 99, que es el Innocent Sin, que no llegó a salir de Japón. Y la segunda parte de Persona 2, que era el Eternal Punishment, que fue del año 2000, que sí salió de Japón. Y lo más cojonudo del tema es que es una continuación directa de la anterior. O sea, que es en plan, sacamos la segunda parte, pero no sacamos la primera, y el juego continúa directamente. Yo solo me jugué la segunda parte.
Muy bien.
Y fue como...
Volvemos a decir que sí, se metía.
¿Qué es esto? Acabo de empezar un juego y aquí parece que han pasado un montón de cosas, que ya me las contarán. No,
yo
no,
el Innocent Sin lo tengo para PSP. Salió en PSP, sí. Una edición especial, además.
Sí, igual, entiendo que habrá salido ya después. Igual no, ¿eh?
Que lo tengo yo. Te lo vendo.
¿Tú lo tienes?
Sí.
Vale. No te lo...
Pero
te lo,
salió
lo
vendo, ya todo lo pasado después de salir la segunda parte.
A eso lo que voy, que ha salido ya en... No en la época.
Y bueno... Ponlo en Wallapop.
Sí, lo pongo... Pero luego, a ver, cuando esta saga realmente pega el salto de calidad, es ya en el año 90, en el año 2006, con el Persona 3. Uh-huh. Que es un poco el juego que me voy a centrar yo, porque... Pues no sé, igual probablemente sea mi videojuego favorito.
Junto con Xenosaga, ¿no?
Junto con Xenosaga, que algún día haré un especial de 4 horas, pero... Pero bueno, yo sí que creo, para mí creo que es el más completo que he jugado. Y pegaron un gran salto de calidad, porque ya, además de ser el típico RPG de Dungeons y demás, lo convirtieron en un simulador social.
Sí, rollo los Sims.
No, más rollo Tokimeki. O sea, rollo de tengo que ir a clase, a estudiar.
Tienes exámenes.
Tienes exámenes.
Tienes que estar atendiendo en clase para poder responder.
Hay que atender en clase, porque lo que te digan en clase, luego cuando llegan los exámenes, si contestas bien, te suben los estatus.
O eso, tener Google
jugar,
y mirarlo
en clase.
Es un simulador. Eso sería el 3.
A mí el único simulador que me gustó es el Vico 3.
Y el Vico 3. Y ya en el año... esto estamos hablando de 2006. Y en el año 2008 salió pues el último Persona que ha salido hasta la... Bueno, hasta la fecha. O sea, digo los que siguen un poco la cronología...
¿Para qué plataforma?
Los oficiales, los RPG. Que es, que fue el Persona 4, que salió en el 2008. Y es... O sea, el principal... O sea, es un juego muy bueno. De hecho, estuvo considerado... Pues no sé si fue el mejor RPG del año... De lo mejor que salió para Play 4 ya, o sea, para Play 2 en sus últimos años.
El Persona, el Persona 3 y el Persona 4 salieron para Play 2.
Para Play 2. Vale. Persona 3 y Persona 4 son de Play 2. Uh-huh. Y el Persona 4 era así curiosillo, porque digamos que un poco para explicar este mundo con, digamos, con demonios, con personas y demás, lo que se inventaron fue lo que llamaban el Midnight Channel. Es decir, a medianoche, en las noches que había niebla,
ajá,
tú ponías la tele y salía un canal con estática y podías ver a alguien. Y esa persona que salía en ese canal, al día siguiente aparecía muerta en la ciudad.
Joder.
Con lo cual, empezaron así un poco... La trama era ya te digo, es más rollo detectivesco y... A mí me parece un juegazo, pero el principal problema que tuvo Persona 4 es que salió después del Persona 3. Con lo cual, era como...
Sí, era
lo tienes que hacer muy bien después de lo que acabamos de jugar.
¿Son juegos de cuántas horas cada uno?
Pues son juegos de 100 horas.
Eso te voy a decir, ¿de cuántas horas?
100. Son 100 horas. Ya al Persona 3 le he metido más de 100 horas. O sea son de horas, ¿no?
Sí.
Bueno, te lo puedes pasar 4 veces seguidas, si quieres.
Y lo que tenemos ahora ya para principios de 2017... es el Persona 5, que se supone que ahí se ha creado un hype tremendo. Todo lo que vemos nos está gustando y bueno, que le ponen ahí como principal rival de Final Fantasy XV. Que por otro lado tampoco creemos que sea muy difícil.
No, eso.
Porque
no creo que Final Fantasy XV
es un poco.
Sorpresa.
Sale un personaje femenino,
perdón,
¿no?
A los super mega fans, pero vamos.
Sí, sí, todos salen personajes femeninos.
Vale. Entonces, pues bueno, hablando ya un poco de ese análisis general que hemos hecho de la saga, de la medio de la saga principal, pues me voy a centrar ya en el Persona 3, que es realmente el juego que yo quería comentar, que llevo mucho tiempo queriendo comentar. Es una pena que no me haya dado tiempo a rejugármelo, porque ya pues va a hacer...
Pues hombre, 100 horas de rejugar.
Ya, pero me hubiese gustado.
Que tuviste que volver a reincorporarte al mercado laboral.
Sí, ese... Claro. No, que va, yo esto me lo jugué en mercado laboral.
Para piratear. Claro,
claro. Me lo jugué en mercado laboral, pero con turnos interesantes de trabajo, con lo cual se podía meter muchas horas al Persona.
Todo lo bueno.
El tema... ¿Qué iba a decir? Que ya me has engañado.
Ya te, vale, sí. Ya te he hecho perderte ahí de tus pedazos
que tienes ahí. Decir tontadas y ya me... Bueno, lo que iba a decir, que el mes que viene se van a cumplir... va a cumplir 10 años este juego. Vale, porque salió en julio de 2006.
Ajá.
Con lo cual es una buena opción para rejugarlo. Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, bueno, en Persona 3 hemos dicho que por un lado va a ser parte RPG clásico de toda la vida... dungeons, combates por turnos, comprar ítems, el tema de armas y armaduras no está tan digamos diversificado como en otros juegos, va a estar muy limitado porque aquí lo que haces, los estatus van un poco en función de las personas que tienes enlazadas, ¿no? Es un poco parecido a los Guardian Force que vimos en el Final 8,
sí.
Que según el Guardian Force que llevas, pues tus, digamos que tus habilidades iban, se alteraban, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos la parte RPG y por otro lado está la parte de Social Simulator, ¿no? Donde eres un estudiante,
sí, que tiene sus exámenes, sus compañeros en clase.
Va a empezar el instituto, o sea, de hecho el juego lo que abarca es un año de curso.
Pero ¿cómo lo mezclan? ¿Cómo mezclan el tema Dungeons con...?
Ahora está todo, yo lo tengo todo hilado. Es decir, el juego va día a día, tienes un calendario, se va moviendo y tú cada día, pues amanece, tienes que ir a clase, por la mañana vas a clase, hay un lunch, entre clase y clase puedes hablar con los compañeros y demás.
Ajá.
Luego te sales del estudio, por la tarde tienes tiempo libre para hacer cosas, puedes ir al centro comercial. Puedes ir a la típica galería de arte, a una biblioteca.
Joder.
Puedes hablar con los compañeros de clase y con otra gente que te encuentres por ahí. Te puedes encontrar con la típica persona que está en el parque haciendo dibujos y tú puedes hablar con él. Entablas una relación con él, que luego explicaré por qué es importante el hecho de entablar relaciones con la gente, porque sí que a partir de aquí los personas le dieron mucha importancia a los links sociales.
Están pidiendo la palabra desde el público y qué decir, que es
pero
que
el público no puede pedir la palabra.
Y por si no es suficiente que les interrumpamos nosotros, te va a interrumpir aquí.
Lo mejor es, vamos a ver, si no baneamos micrófonos, a ver, el público va a decir algo.
Yo quería preguntar una cosa en referente a lo que has dicho de... que se entablan relaciones.
Sí.
Son tipo como las de Vico 3 y así.
Es lo que decía. Podemos quitar ya el micrófono al público.
No. Está siendo lo mejor del programa.
Muy bien. Pregunta importante. ¿Pero se puede hacer bullying?
Bullying. Sí, claro que se puede hacer bullying.
Vale, bullying, pero del bueno.
Porque de hecho, en todos los colegios japoneses está el típico grupo de bullies.
¿El bullying era el restaurante de Ferran Adrià?
Sí, también. Entonces, bueno, lo que os comenta es muy importante. En el personal le da mucha importancia al tema de los social links, porque digamos que cuando tú entableces una relación con una persona, esa persona está un poco afinada a un arcano del tarot, porque digamos que las personas están distribuidas entre los distintos arcanos del tarot. Si tú entablas una relación con una persona, a base de entablar relaciones un día tras día, haciendo actividades con esa persona, vas a ir subiendo tus niveles de lo que llaman social link, con lo cual tu persona interior va a aumentar, sube de nivel, tienes nuevas habilidades, adquieres nuevos hechizos, nuevas magias, con lo cual pues bueno, es también una manera de subir de nivel, no solo lucha, sino teniendo pues bueno relaciones con distintos personajes que van a aparecer durante el juego, ¿no? También nos podemos apuntar a actividades extraescolares, Que si no queremos subir la estamina, habrá que apuntarse al club de natación.
Eso te iba a decir. A ver, todas esas cosas que puedes hacer aparte luego tendrán alguna utilidad en el juego.
Claro, a ver, tú cuando te apuntas a una actividad extraescolar, si te apuntas al club de esgrima, te mejoran tus actitudes de lucha. Si te apuntas a natación, te aumenta la resistencia. Si te apuntas al club de dibujo, tus cualidades artísticas mejoran. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que luego las personas que vas a usar en los combates, pues según cómo sean tus aptitudes, pues van a tirar por un lado o por otro.
Es la manera de ganar experiencia.
Es un poco la manera de ganar experiencia. No solo ganar experiencia luchando, sino también, pues bueno, dentro de tu personaje, puedes ir orientándolo pues en una, según los atributos, como a ti te parezca.
Le haces un heal,
que quiero ser súper inteligente y para que mejorar luego magia y demás, pues estoy trato estudiando. Luego después de salir de clase, en lugar de irme de fiesta por ahí o ir al parque a hacer el chorra, me voy a la biblioteca. En ese plan, ¿no? Pues bueno, es un poco lo que haces también para subir, que no subir de nivel aquí o subir, mejorar tus habilidades, no solo luchar, sino también, pues bueno, hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, es subir. Y luego es importante para aprobar los exámenes, que es lo que más puntos da.
Joder.
Pues luego tal, tú llegas al examen y te empiezan a hablar. Y en la era Tokugawa, ¿quién estaba de emperador tal? Y tú, ahí va.
Vas a la pausa, vas a Google.
Ah, claro, hombre, está la otra opción. Le voy a la pausa y voy a.
De hecho, pones. A Google. Si eres muy, muy vago, pones persona 3
eso,
respuestas.
Eso, persona 3 respuestas y están ordenadas.
Y me voy a poner yo aquí a la Wikipedia ahí. Vale.
Pero lo bonito es haberlo hecho dentro del juego, habiendo estado atento.
Bonito es.
Lo bueno es que en clase puedes estar atento, te puedes dormir.
Pero es más práctico, ¿eh? Yo te lo digo.
O sea, te puedes dormir, con lo cual, pues bueno.
Estás en clase. Está el profesor dando ahí la no. chapa y tal, y dices,
vale.
Y te pone el juego, te está dando ahí sopor. ¿Quieres dormir?
¿Quieres dormir? Y tú
si duermes,
si duermes, pues no te estás enterando de lo que
no has enterado, pero estás descansado para por la noche.
Claro, eso es otro tema, porque si estás cansado,
si estás cansado,
cuando te vas a dar de hostia, rinde menos. O incluso gente.
Si atiendes en clase y te preguntan ahí, quién fue el emperador.
Y luego.
Y aciertas, te dicen, muy bien.
Eso era muy bien. Y subías de nivel ahí. Pero claro, si estás luego cansado, cuando llegan los combates, hay gente de tu equipo que va a empezar a darte el coñazo de ¡oh, qué cansada estoy! ¡Me voy! ¡Epa, que ahora estamos solo tres luchando!
Vamos, que tiene bastante miedo.
O sea, hay que saber cuándo estudiar, cuándo trabajar, porque también puedes trabajar.
Mañana hay luna llena. Van a estar tres salidas. Hay que...
¿Cuándo salir, no? Y eso lo bonito es así sin guía, porque si lo hago con guía, pues no tiene ningún misterio, ¿no? Pero bueno, esa sería la parte de Social Simulator. Y luego está la otra parte, que es la parte de un guión de mazmorreo. ¿Que cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre por la noche. Por la noche, pues luego comentaré cuando hable un poco de la trama, qué es lo que pasa por las noches. Pues digamos que hay una torre, el dungeon es una torre, y pues es ir subiendo pisos en esa torre. Tú puedes hacer los niveles que quieras. Normalmente cuando haces más de 10 pisos por una noche, se van a cansar y se van a pirar, y luego el día siguiente pues no rindes nada y bueno, y pierdes un montón de actividades para hacer porque estás sobado el otro, está dormido. Bueno, está curioso, ¿no? Y en los combates, pues bueno, son los típicos combates por turno, donde tú solo manejas al prota, distinto de otros juegos, igual el Final, que puedes manejar a todos. En el turno tú manejas al prota y a los demás, pues...
De todas maneras se puede configurar que tú manejes solo al protagonista y el otro
al protagonista, pero tú lo configuras de que hay uno que va a curar, el otro uno puede hacer ataques físicos, el otro lo puede usar personal.
O manejar a los cuatro tú. Va más rápido si tú solo manejas al protagonista y a los otros les pones un poco la personalidad.
En automático que hagan lo que a ti te interesa.
El que cura, el que da de hostias y todo eso.
Entonces, pues bueno, en estos combates, según tú vas ganando combates, vas a ir subiendo de nivel, y cuando acaba un combate, tú puedes conseguir cartas de tarot. Que digamos que esas cartas son las personas.
Ajá.
Que tú las vas archivando y te las puedes enlazar, porque cada carta te va a dar una serie de habilidades, una serie de hechizos que vas a poder lanzar según la carta.
Cuando invoques a la
persona. Cuando tú le invocas, lo llevas enlazados y lo invocas. Y luego, yo creo que es de lo más entretenido del juego, es que tú estás de distintas personas, tú las puedes fusionar para crear personas más fuertes. O sea, al final lo que decías, es rollo Pokémon, es hazte con todos.
Ajá.
Porque, pues bueno, a base de ir pillando distintas personas, las vas fusionando y vas pillando, pues, personas más tochas. Y que, bueno, que te van a dar más habilidades. Y luego sí que algo curioso, que por eso están mis 100 horas, mis más de 100 horas invertidas aquí, que es que tú no te puedes enlazar una persona que tenga un nivel superior al tuyo. Es decir, solo puedes enlazar personas que tengan tu mismo nivel o un nivel inferior. Por eso, pues hay que subir de nivel para poderte enlazar a las personas tochas. Y la más tocha, que es la persona de Satán, que es nivel 99.
Sí.
Pues tienes que meter muchas horas porque tienes que hacerte con nivel 99 para poder usar la persona de Satán.
Satán es en plan una hostia de muerte.
Sí, Satán es, hace
admítelo, lo
una...
¿Llegaste o no llegaste?
Sí, sí, claro que llegué.
Por supuesto que llegaste.
Por supuesto. Pero... Y luego es, tengo indazada la persona de Satán, es un toque muerto.
Joder.
Y gracias a eso me maté haciendo trampa, digamos, al típico villano del juego. O sea, si os acordáis de, de las armas del de los Final Fantasy, que siempre está la típica arma que está por ahí.
Sí,
el típico Final Boss, que es random, que no hace falta que te enfrentes a él por historia, pero tú puedes ir a por ahí, normalmente te pone fino. Pues aquí existe en este dungeon es la muerte. La muerte, que es un ser que va es random. Te puede salir a la primera hora del juego, o sea, da igual.
Ajá.
Tú, y no le puedes vencer. O sea, bueno, sí le puedes vencer, pero te parte la cara. Con lo cual tuve que usar persona Satán para matarle de un toque. Y quitarle en plan 9.999 por no sé cuánto. Pero bueno, ya digo, es la típica que... A ver, en nivel 99 probablemente me lo pudiese haber cargado, pero es el típico combate que estarías una hora luchando contra él, que tampoco interesaba. Y dije, le lanzo esto y pillo todos los ítems que me da y fuera.
Bueno.
Y ya, ala, ya está, para la saca. Vale, y eso sería un poco la parte de Dungeons. Entonces, a lo que vamos, ya la parte jugable, ya solo con esto, a mí, no sé, o sea, a mí el juego me parece ya muy chulo.
Sí, no,
es un JRPG muy chulo, que te da mucha variedad de hacer. Vale, es de meter horas también, ¿no? Es en plan, voy a jugar ahora 20 minutos antes de cenar. O sea, hay que meterle horas, pero, o sea, tiene mucha variedad para hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego está la trama. Que no hemos hablado nada de la trama, que es un
para
mí es la historia es lo fuerte que tiene.
Hombre,
que tiene este juego
a de tenerlo, porque si no, 100 horas jugando a una trama que es importante. Que
de hecho, a ver, la trama pues empieza, habíamos comentado, el prota se supone que eres tú mismo, es el típico prota RPG que no habla, que no tiene frases de diálogo, porque supone que eres tú, y lo único que haces es pues contestar con opciones que te dan y demás. Y el prota, pues bueno, es bueno, se llama el transfer student, es pues bueno, el típico estudiante que llega tan transferido, llegas nuevo a la ciudad para empezar tu año académico y vas a entrar a la típica residencia de estudiantes, ¿no? Llega de noche y demás. También es curioso cómo en la ciudad esta, que bueno, intenta simular un poco Japón, la llaman Iwatodei, pues bueno, es la típica isla actual, pues bueno, simulando Tokio. Como llega a la residencia este chico, y lo primero que se encuentra es un crío que da mucha grima. A mí me da mucha grima el crío, el faro. Mira, iba a hablar con este y se me pira. O sea, el faro, que es un crío que está vestido con un pijama de rayas presidiario. ¿A ti no te da grima, Faros, el crío ese?
Sí.
Da la grima, que sí.
Da bastante asquete, además la voz que tenía.
Y da mucho asco, eso también.
No sé en japonés qué tal era, pero en inglés la verdad es que la voz da mucho asco.
Y nada más llegar, pues, sí, está en la residencia, tienes que firmarme aquí un contrato y tal.
¿Un contrato? Bueno,
tú firma, será el contrato para entrar a esto, bueno. Y bueno, cuando tú firmas ese contrato, pues, hombre, tú ya estás notando que es raro cuando has ido caminando a esta residencia desde la estación. Pues es raro, ¿no? Porque el cielo, o sea, es de noche, el cielo está como verdoso, no hay gente en la calle. Y entonces, lo que pasa es que se produce un ataque. Sale el resto de personas que estaban en ese dormitorio, pues bueno, son otros dos personajes, pues Michuru y Akihiko están por ahí. Y lo que empiezan a comentar es este chaval, ¿por qué está aquí? Porque se supone que en el momento en el que están ahora es lo que se llama The Dark Hour, la hora oscura. ¿Qué es eso? Que según el persona, los días no tienen 24 horas, tienen 25 horas.
Ajá.
Y a medianoche hay una hora extra del día, que es la hora 25, que es lo que se llama la Dark Hour, donde solo hay una serie de gente, digamos, especiales que puedes vivir esa hora, y el resto de gente no es consciente de que existe esa hora, y lo que hacen es se convierten en ataúdes.
Ah.
Y por eso, pues bueno, era un poco desesperado cuando este chico había llegado a la ciudad, pues ve que está todo raro, no hay gente, y hay ataúdes por ahí.
Ah, es porque justo llegó.
Porque justo está en esa hora. ¿Y qué pasa en esa hora? Pues que actúan unos seres que se las llaman los shadows, las sombras, que digamos que son unos monstruos que operan en esa hora, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú mueres en la Dark Hour, mueres en el mundo real. Si tú destruyes un ataúd en la Dark Hour, la persona a la que pertenece ese ataúd también muere. O sufre lo que están llamando en la ciudad síndrome de apatía. Que de repente empieza a haber una oleada de suicidios en la ciudad, pues bueno, por gente que, digamos que estas sombras les han acechado en la hora oscura.
Ajá.
Digamos que un poco pues, como si te quitarían el alma, como si destruyesen tu alma, ya digo, ese rollo, ¿no? Y entonces, en esa hora oscura, lo que ha aparecido también es la torre esa que hemos comentado antes, que es el Dungeon, donde sí. vas a luchar, que se llama Tartarus. No sé por qué, es una torre donde bueno, ahí están estas sombras, estas shadows, ¿no? Y, pues bueno, los residentes de esta residencia, lo que tienen formado es un grupo, es el grupo que se llama SIS, Specialized Extracurricular Execution Squad, que son, es un grupo de estudiantes, como si fuera el tipo club de estudiantes, que ellos también tienen la capacidad de vivir esa hora 25, esa Dark Hour.
Ajá.
Y aparte de eso tienen la capacidad de invocar personas, es decir, pueden sacar su psique para luchar. Entonces, pues bueno, ven que este chico nuevo también tiene esa habilidad y pues la trama va a ir un poco en ese sentido. Este grupo lo que va a hacer es investigar qué es lo que está pasando en Tartarus, por qué existen estas sombras, y ir avanzando en esa torre a ver lo que pasa. Y bueno, ya digo, básicamente puede parecer que es un juego un poco mono, pero porque vas día a día, pero lo que, aparte de esto, sí que va a haber un montón de eventos que, pues, bueno, que van a ir saliendo, en plan que ese día no puedes hacer nada, sino que se produce un evento, y la trama pues tiene momentos muy muy chulos. Luego también tiene mucha polémica, porque la manera que tienes de invocar a una persona es con una pistola pegándote un tiro. Gracias a esto el juego salió en Estados Unidos, pero no salió en Europa.
Gracias, por...
Es en plan, no, es que este juego incita al suicidio. Yo pillé la versión americana, ya está. Y luego en Europa pues salió en plan 4 años después, o 5.
Hablamos
sí,
para
PSP 3. Sí que salió.
Y para PSP sí salió.
Hablamos
salió
de,
una versión 3, un poco,
¿no?
Corta.
El 3.
Ajá.
Porque incitaba al suicidio y eso está muy mal visto de que los adolescentes se tuviesen que pegar un tiro para luchar.
Muy bien. Vale.
Y pues bueno, es un poco pues lo que está comentando. Pues, al final es investigar esta Dark Hour, esta Tartarus. No quiero comentar más de la historia porque la puedo reventar fácilmente y tiene mucha mira. Pero sí que a lo largo del juego va a haber muchos dilemas morales porque, claro, se supone que ¿por qué queremos que desaparezca esta hora oscura si somos ahora los putos amos? En plan, yo tengo poderes, soy diferente a la gente que me rodea, realmente me interesa que esto desaparezca, por lo cual, pues bueno, va a haber ahí mucho...
Y en función de lo que hagas luego el juego es diferente o...
No hasta la parte final. O sea, el juego básicamente es lineal. Lo único que alteras es según las relaciones que tienes con la gente, subes de nivel unas habilidades o subes otras, o subes unas distintas, un arcano o subes otro. Pero bueno, no es como los juegos de hoy en día, que puedas igual tomar distintos caminos. Hasta la parte final, que sí que hay un momento que te dan a elegir dos caminos. Pero bueno, es al final es un poco anecdótico, ¿no?
¿Y te jugaste los dos caminos?
No. Sí, bueno, sí, porque el primero es muy fácil. O sea, el primero es, si elijo esto se acaba el juego.
Ah,
y el siguiente es, el juego dura un mes más. Sería el final malo. Y el final bueno, que es épico, es durillo y es muy grande. De hecho, el juego luego se continuó. Sacaron el Persona 3 Fest.
Sí.
Digamos que
es como una ampliación.
Al siguiente año sacaron una especie de ampliación. O sea, el Persona 3 termina y es un final cerrado, que no hay por dónde agarrarlo, que está cerrado. Y a mí me parece que está brutalísimo. Y yo me quedo con eso. Pero luego sacaron, digamos, al año siguiente sacan una ampliación que amplían un poco el juego, y aparte eso hacen como un director's cut, ¿no? Haces que añaden subtramas, que tampoco se aporte mucho, pero bueno, añaden un par de subtramas al juego en general.
Claro, pero para llegar a esas subtramas tienes que jugártelo entero,
sí,
otra vez.
Sí, claro, hay que jugarse otra vez.
Bien.
Y bueno, y sí que lo que hacían a los personajes poderles cambiar de ropa y demás. Pues bueno, pues podías poner a Yukari y le podías mandar con el traje de sirvienta durante toda la partida a luchar a un Duncan, cosas así.
Sí.
Pues está gracioso, ¿no?
Con un bikini de metal
o con un bikini y mandarla al Dungeon. Pues bueno,
a los Sena y todo.
Sí, digamos que son un poco por las ampliaciones que metieron, que bueno, Que tampoco hace falta. Si has jugado al Persona, pero, o sea, está muy bien. Que si no has jugado al Persona 3, pues si quieres jugar al Persona 3 PES, que sería un Director's Cut, pues bueno, estaría bien. Pero bueno, eso, ir preparando pues 100 horas de vuestra vida para.
Ya. Y para después meter, de esto. Para
y después de esto. O sea, como no quiero reventar más del juego, voy a comentar todo lo que ha rodeado a este juego, porque ya os digo, o sea, en este momento fue sale Persona 3 y la saga deja de ser, digamos, una saga ya minimalista para convertirse ya en un fenómeno social.
Sobre todo en Japón.
Sobre todo en Japón. Y bueno, y en Europa yo creo que también. Pero sí que, a ver, fue nombrado RPG del año 2007. Está metido en el top de los 10 RPGs de la época.
También era una década fácil para estar en el top 10.
Sí, bueno, pero había muchos Final Fantasy también.
Sí, 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 también.
Que tampoco es que sea muy, muy positivo. Pero bueno, siempre el Persona 3 y el 4 siempre están metidos entre los 10 mejores juegos de la década, ¿no? Y bueno, aparte de eso, sacaron novelas de Persona 3, hay un manga, hicieron obras de teatro, sacaron una serie de animación que realmente la vendieron como canon, pero en Persona 3 Portable dijeron que no era canon, que es Trinity Soul.
Sí, creo que
Trinity Soul es un anime de 26 episodios que está situado 10 años después del Persona 3. Uh-huh. Tampoco es que lo relacione mucho, bueno, va a hacer un cameo de algún personaje del juego, pero bueno. Y bueno, era un poco así como. Yo no me lo he visto entero, me la quiero ver. Y últimamente han dicho como que no es canon realmente. Y bueno, no, tampoco es que. A mí no me pareció gran cosa. Igual luego mejora, viví los cuatro primeros. Bueno, es un anime de persona, de gente que tiene poderes y demás. Bueno, sin más. Y lo más grande de Persona 3 que se ha hecho han sido las cuatro películas que han hecho.
Cuatro.
Han hecho hicieron cuatro películas que han sido estos últimos cuatro años estrenando una película al año. La última película la han estrenado en enero de 2016. Sale en Blu-ray creo que en agosto. Yo no la he conseguido por ningún sitio. Me he conseguido ver las tres primeras y de hecho me la he estado viendo esta semana para recordar un poco todo esto. Me ha faltado la última. Y lo que sí que tengo que decir es que las cuatro películas, porque entiendo que la cuatro sea del estilo, me parecen soberbias.
De hecho, en vez de terminar el juego, voy a irme la película.
Eso te cuentan la historia del juego, ¿no?
Lo que han hecho es cuatro películas contándote la historia del juego y está adaptado. Son películas de hora y media, ¿eh? No son el típico OVA que podían haber hecho. Hacemos cuatro OVAs y tal, como hay de muchos videojuegos. No. O sea, está muy chulo. Yo estaba flipando y digo, joder, pues es que yo lo recuerdo así. O sea, todo lo que está pasando es lo que yo recordaba. Igual han cambiado. A ver, han quitado subtramas, lógicamente, pero digamos que todo lo fundamental está
incluido.
Y yo creo que sí que te haces una idea de lo que es el Persona si te ves estas cual. Choca un poco. La primera película sí que se te puede hacer un poco raruna, sobre todo cuando ves en la pantalla cómo van pasando los días.
Claro.
O sea, ves un calendario.
Estás familiarizado un poco con el juego.
La mecánica del juego es que hay un calendario.
Y va pasando.
Y el calendario te marca si es luna menguante, luna nueva, luna llena, porque cuando hay luna llena se supone que es cuando salen los final bosses más poderosos y cuando ocurren la mayoría de los eventos del juego, ¿no? Pues igual estás viendo la peli y ves sobre todo la primera, las otras no pasa. En la primera pues sí que ves que igual son las escenas van siendo no muy cortas, pero sí que hay muchos saltos porque realmente abarca 3 meses la película. O sea, el juego en sí abarca un año y lo que han hecho las cuatro películas abarcan, digamos, periodos de 3 meses. Y sí que en la primera al principio igual te choca un poco porque ves que hay un día, hacen cuatro cosas, ves una conversación y de repente vuelve a saltar el calendario. Y bueno, se puede hacer un poco raro si no has jugado el juego, pero... O sea, no tiene mayor...
No es fundamental, vamos.
No es fundamental. Y ya digo, me ha parecido muy, muy épicas. Mantienen la banda sonora del juego. Cosa que la banda sonora me parece buenísima.
Es una buena opción si te quieres jugar al 5.
Y sí que, si dices, joder, yo me gustaría jugar al Persona, pero no tengo tiempo. Pues si te puedes ver estas cuatro películas de anime, yo creo que te quedas satisfecho. Y yo creo, vamos, vas a vivir la misma experiencia que... O sea, vas a perder toda esa experiencia jugable, pero a nivel de la trama, ya os digo, me parece, o sea, muy grande. O sea, yo creo que está muy bien.
Muy bien.
Y yo sí que recomiendo, sobre todo a ti, que dejaste por...
Sí, sí, lo
dejaste por la mitad.
A las 50 horas y digo, es que ahora... Horas. Darle 50 horas más a la PSP, los tipos que estamos...
Me pues eso, así que si te ves las pelis, vas a gozar como una perra.
Bueno, igual...
bueno, pues...
Igual lo tanto, no sé.
Sí, sí, que te digo...
Va a estar bien, ¿no?
Y esto ha sido mi reseña de Persona. Solo encomendados a todos a enero, que sale Persona 5, que yo creo que va a ser un juegazo. O sea, yo los gameplays que he visto, los trailers, Y además el tema de ambientación, porque sí que Persona 3 era un poco rollo psicológico en la hora oscura. Persona 4 metía lo de dentro de la tele, había un mundo dentro de una, de un televisor.
Recordaba un poco a The Ring,
que sí, en ese rollo los mundos eran todos dentro de la televisión, otro mundo. El Persona 5 es dentro de videojuegos.
Ah,
no, porque se ha visto que para los distintos personajes es como están jugando al juego y de repente ves, pues es un personaje jugable, es un character del juego.
Ajá.
Está, uh-huh. Y yo creo que va a estar muy bien.
Bueno, tiene muy lo veremos.
¿Podemos poner un poquito una cancioncita más de Persona? Que suene un...
Bueno, están sonando de fondo, como quieras. Que bueno. ¿Quieres prepararte para el concurso bien, no?
Sí, quiero. Sí.
Venga, pues vamos a dejar otra canción por aquí, esta misma. Que dura 3 minutillos, escuchamos esta canción y nos vamos al concurso.
Y
que
preparamos,
nos ha preparado
el super concurso.
Bienvenidos al concurso del Abismo de Tannhauser, el momento que todos estáis esperando. Voy a necesitar de 3 a 12 voluntarios. ¿Cuántos quieren participar? Es un concurso, no hay que hacer el ridículo.
No es de hacer.
Primero hay que responder unas preguntas.
Se ganan premios. Ojo, se ganan premios for free. Aquí, están ahí, cuidado. Encima de la mesa.
Os voy a subir los premios antes de que os decidáis.
Y yo acabo de añadir un autógrafo de Stan Lee, esto en eBay, de 200 euros para arriba.
Es estela plateada, me parece. Muy bien.
Sí, es estela plateada, pero después de
gran dibujante Stan Lee.
Después de un karaoke a las 5 de la mañana. O sea, viene más plateado que estelado.
Yo creo que es el regalo estrella.
Ese es el regalo estrella.
Lobezno.
Cuidado.
Pero dorado.
Eso es.
Pero en la caja sale Psylocke, de la última película de X-Men. Buenísimo.
en la caja, sin abrir.
Eso es, o sea, alta gama.
Maravilloso.
Alta gama.
Luego tenemos el Dragon Shenron de Dragon Ball, tamaño 1-1. Sin esperar, entonces, así era como salía. Lo que pasa es que Son Goku era chiquitico.
Todo era un efecto óptico. Está recién invocado. Solo hemos pedido dos deseos. Queda el último.
Tenemos dos juegos que lo de regalo lo ha puesto él. No es que le viniera así.
Lo de regalo lo acabo de poner, ¿eh?
Son de PC
y tiene un
PC a día de hoy, ¿no? Esto. Pensamos, de la Play 3, de la Play 4. Es que igual no la tiene todo
ahí,
el mundo.
Ahí.
Muy bien, luego tenemos
Son de PlayStation Neo, cuidado.
Una chapa buenísima para, pues eso, si
ese
no
es
ganáis.
Es el regalo de consolación.
Luego tenemos una selección de cómics.
Sí, lo más selecto.
Los ha seleccionado Ender, en concreto ha seleccionado los que quería tirar.
A ver, yo vía Skype con la Comic Con de San Diego.
Es que son todos tan buenos que no hay primer, segundo, tercero, no. El primero elige primero, el segundo elige segundo.
Sí.
Y así lo va llevando. Muy bien, lo primero es una tanda de preguntas de A, B, C o D. Muy facilito. Yo me las sé todas.
Yo no, así que me las vas a tener que decir.
Lo siguiente es reconocer una canción. Para aquellos que hayáis visto anime en los 90 va a ser fácil. Si sois así demasiado jovencitos, igual es más complicado. Y además pueden ser canciones de todo el mundo. Puede ser hasta de ese estado, puede ser de cualquier sitio. Y ya lo último también es auditivo. Hay que distinguir, escuchando 3 segundos, si es una canción de Kepa Junquera o la banda sonora de Akira.
Cuidado. La cosa es, ¿es Akira o Chalaparta?
No tiene por qué ser Kepa Junquera, puede ser otra canción de Chalaparta.
Puede ser Akira o Chalaparta, no hay más opciones.
Bueno, ¿quiénes quieren participar en el concurso? Tenemos uno aquí, levanta la mano.
Voluntario.
Tenemos 4, ¿quieres participar? ¿Cuánto vais a ser? Está pensado
bueno,
para
ya, ya la vi, ya.
¿Podéis hacer equipos de dos?
Hay un máximo de 4.
¿Sos chico niño o hacéis equipo?
Máximo de 4.
Siéntate aquí con él. ¿Tú quieres participar también? Tú es que haces tombo, cabrón.
No, él es del programa.
No puede participar.
Bueno, te puede ayudar él. Vale, tenemos aquí uno de
los amigos que le va a ayudar.
Siéntate aquí delante para que se tenga más fácil con el micro. Si le puedes llevarte un poco también, le puedes echar una mano.
A ver, no.
¿Queréis participar también?
No vale.
Ahí atrás. ¿Queréis participar vosotros también? A arrimar un par de sillas para aquí. Y así va. Al final tenemos más o menos 4 equipos de 2.
No vale móviles con Wikipedia, cuidado.
No quieres jugar.
Que tampoco os va a servir de mucho, porque la mierda que va a sacar esta aquí ahora no lo encontráis.
Vale, lo vais a tener fácil.
Sí, porque
si habéis oído el programa, lo vais a tener fácil. Así que lo vais a tener jodido.
Lo vais a tener jodido porque no habéis ido al programa.
Muy bien.
Bueno, ahí están los nombres de los equipos.
Vale, pues, ¿cómo se llama el equipo número 1?
¿El equipo?
El equipo Gremlin.
¿Equipo Gremlin?
Equipo, a ver.
¿El equipo Gremlin?
Equipo Gremlin.
¿Que venís desde?
De Sarrico.
Desde Sarrico, ahí.
El equipo Gremlin.
¿Y a por qué premio queréis optar más o menos?
El dragón
de Dragon Ball, muy bien.
Quiere el dragón.
El equipo
Team Rocket.
El Team Rocket.
El equipo Team No sé si es peor.
¿Desde dónde venís vosotros?
No sé si me ha parecido más lamentable
el audio de Team Rocket o por ahí
desde el audio.
Puta mierda, lo quería pillar yo.
O sea,
vienen desde el audio,
lo dejo.
La cuna del programa de Bowser.
Ese es el líder.
¿Ustedes cómo se llaman?
Somos el Staff Team, por supuesto.
Staff Team. Staff con U.
Staff Team. No, yo pongo Staff como suena.
¿Vosotros desde dónde venís?
Venimos de Alaska, debajo del hielo y tal. ¿Dónde está todo el Staff? Rico.
¿Y a por qué premio queréis optar? ¿A por el Wolverine Dorado?
Discutiremos entre los dos a ver por cuál premio optamos, pero todavía no lo tenemos muy claro.
Vale, bueno, ir mirándolo y tal. ¿Y este equipo cómo se llama?
Cuidado, ha empezado el concurso. ¿Es el Chalaparta o es la zona de Akira?
Muy bien. Lo vais a tener fácil el concurso,
Están ahí
negociando
ya.
El New Team. Son Oliver y G. ¿Vosotros desde dónde venís?
Desde Japón.
Desde Japón viene el New Team.
Viene de Japón, vale.
Evidentemente. Bueno. Vale, pues vamos con la primera tanda. Vais a tener la posibilidad de responder hasta 3 preguntas en primera instancia cada uno. Va a haber rebote. Si la acertáis a la primera son 5 puntos. Rebote sería 3 puntos. Reguete rebote ya que tenéis 50%, 1 punto. Luego vosotros teníais 5 puntos.
Solo hay 2 rebotes.
And so on. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es?
¿Con qué nombre se conoce en Latinoamérica a Bruce Wayne? Batman. La A es Bruno Díaz, la B es Carlos Mata, la C es Raúl Guerrero y la D es Luis Bueno.
La A.
La A, Bruno Díaz. ¿Es correcto?
No sé.
Oye, este
¡Hola, fanfarria! Respuesta correcta. 5 puntos para el equipo Gremlin.
A tener en cuenta que
acabas
de
decir que vas a tener bastante ventaja en este...
De Gremlin Team, 5 points. De Grenlois, Tiroa, 5 points.
Siguiente pregunta. Yo no nos esperábamos, ¿eh? No te lo sabías ni tú, ¿eh?
La pregunta la sabemos, pero el volumen lo acaba de subir a 99.
Ahí está.
Hacia adentro. Ahí,
hacia adentro.
Pregunta número 2. ¿Con qué nombre se conoce en Latinoamérica Dick Grayson? Robin. Tenemos la opción A, Pitito Hijo Gris. La B es Ricardo Tapia. La C, Benito Pérez. Y la D, Carlos Rueda.
El otro sí.
Ricardo Tapia, menos si puede. Ricardo Tapia.
Ricardo Tapia, la B. Es correcto también. Bueno, también no ha habido opción a rebote. Están sacando todas las preguntas. Y ellos decían que eran muy difíciles, ¿eh? A vosotros igual os han parecido difíciles. De momento vamos con
aquí,
el...
Aquí hay una folla que flipa, vamos.
Sí, sí, o sea, hay una folla
un triple en el último segundo y ha entrado.
Porque hay respuestas que van ahí a dolor, ¿eh? Sí. Siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se conoce en Latinoamérica Ben Grimm? La cosa en los cuatro fantásticos. Tenemos cuatro opciones. La A es Benjamín Grima. La B es Roberto Piedra. La C, Pedro Roca. Y la D, Benito Gris. ¿Cuál de ellas marcamos?
Pedro Roca.
Marcamos la C, Pedro Roca. No, lo siento mucho. No es Pedro Roca. El rebote por 3 puntos.
La A, Benjamín Grima.
La A, Benjamín Grima. El rebote por 1 punto. Tenéis un 50% de posibilidades.
¿Y tú? La D.
La D, Benito Gris. Efectivamente, la D es correcta. Un puntito más para el equipo Gremlin. Vosotros ya habéis respondido una de 5 puntos. Ahora tenéis vosotros la oportunidad con la siguiente. ¿Cuál de los siguientes nombres no se refiere a Flash, el velocista de DC Comics? La A, Red Streak. La B, The Fastest Man Alive. O la C, Flash Gordon. También tenemos la D, The Scarlet Speedster. ¿Cuál queréis marcar?
La C.
La C, Flash Gordon, efectivamente. Porque Flash Gordon también es un personaje de cómic, pero no es ni de DC, ni de la misma década, desde los años 40.
Tiene una increíble banda sonora de Queen. Bueno, increíble.
Y hay una película increíble.
Es
increíble,
increíble
como nuestros premios.
La película es increíble.
Soy fan.
Siguiente pregunta. Que vamos un poco
esta,
con la temática.
Esta es complicada si no ha salido el programa, ¿eh?
Es que hay que decir que tuvimos un programa en el que explicamos los nombres en Latinoamérica.
No, toda esta mierda que está sacando este aquí ahora en el programa.
De hecho, esto me da para un concurso buenísimo. ¿Con qué nombre se conoce en Latinoamérica la mutante pícara de X-Men? La A, Bribona. La B, Chica de Acero. La C, Picaruela. O la D, Titania.
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 Titania, la D. Bueno. Correcto.
Aquí veo que hay muchos
5 puntos más para el equipo Gremlin.
Es el
está
equipo
muy bien, ¿eh?
De menos edad.
Yo creo que se ha escuchado el programa. Se ha escuchado el programa.
Es trampa escuchar el programa.
Se han escuchado los programas. No puedes...
Siguiente pregunta.
No contábamos con ello.
¿Con qué nombre se conoce en Latinoamérica Wally West, Kid Flash? La A, Carlos Vela. La B, Roberto Carlos. La C, Roberto Treviño. O la D, Wally Oeste. ¿Este o este? Oeste. Deliberar entre vosotros.
No estáis jugando 5 puntos. Tic tac. Wally Oeste.
Wally Oeste, la D. Marcamos la D. ¡Oh! Lo siento mucho.
¡Error!
Y él estaba en el programa, ¿eh? O sea.
Venga, rebote.
Rebote por 3 puntos.
Yo diría que Roberto Treviño.
La C, Roberto Treviño. Roberto Treviño era el entrenador de Oliver Atreviño, el Oliver. Era la de coña, de hecho.
Era el que
llevaba
el zumo.
Nos quedan 2 jugadores de fútbol
Hay que elegir.
¿Cuál queréis marcar? Tenéis un 50% por un punto.
La Carlos Vela.
La Carlos Vela, delantero de la Real Sociedad. ¡Correcto! Pues sí, coinciden los nombres con el nombre de la Real Sociedad, Carlos Vela. Muy bien. Un puntito. Vale, team. ¿Dónde estamos? ¿Vosotros habéis jugado por 5? ¿Vosotros jugáis por 5? Vamos con el equipo Staff Team, que va a cero de momento. A cero como el metal. En el manga de origen en Japón, ¿qué es lo que eran exactamente los caballeros del Zodíaco? ¿Samuráis? ¿La B, santos? ¿La C, ninjas? ¿O la D, funcionarios?
Yo diría que santos.
Marcamos la B, santos, y es correcto. La serie en su versión original se llamaba Saint Seiya. Muy bien. Siguiente pregunta, la octava de 12. ¿Cuál de las siguientes películas Disney se basó un poquito demasiado en una obra de Osamu Tezuka?
Que se ha tenemos la en este programa, pero no está
Atlantis, el Imperio
este
Perdido.
Programa,
¿eh? Se
esto
debería penalizar
negativo.
La Atlantis, el Imperio Perdido. La B, Los Rescatadores en Cangurolandia. La C, Mulan. O la D, El Rey León.
La D.
La D, El Rey León. Y es correcto. 5 puntos para el New Team. Que seguro que sabían que por lo menos Roberto Treviño no era Wally West. Novena pregunta de 12. ¿Con qué nombre se conoce en Latinoamérica el grupo superhéroes conocido aquí como Los Vengadores? Tenemos la A, Los Invencibles del siglo XX. La B, Capitán América y sus amigos. La C, La Liga de la Justicia. O la D, Los Héroes Defensores. Tiene bastante miedo.
Los Héroes Defensores.
Marcamos la D, Los Héroes Defensores, que es incorrecto en este caso. Ibais muy bien, pero bueno, creo que todavía vais en cabeza.
Algún fallo había que tener.
Estaba a dolor, ¿eh? Está difícil. Rebote por 3 puntos. Bueno, os dejo deliberar un poco. Vosotros lo tenéis más fácil, ya han quitado una. Puede ser de las más complicadas de todas, ¿eh?
Hay tiempo.
Esta es jodidilla.
Venga,
no va a dar tiempo al resto de preguntas.
Respuesta en 5 segundos.
La jugáis por 3 puntos.
Se la va a jugar.
Venga, la Los Invencibles del siglo XX.
La Los Invencibles del siglo XX es correcto. No lo sabe nadie cómo lleva esa traducción.
No sabemos por qué es así, pero es así.
Bueno, aquí también tenemos lo nuestro. ¿Quién juega ahora por 5 puntos? Sois vosotros, además. ¿Con qué nombre se bautizó aquí en su día Daredevil? La A, Demonio Defensor. La B, Don Depresor. La C, Diablo Defensor. O la D, Dan Defensor.
Esa es, sí.
Sabemos que era algo con Defensor, ¿verdad? Eso lo tenéis claro.
O Depresor.
Tenemos que marcar la A, la B, la C o la D por 5 puntos. El equipo Team Rocket. Pensadlo muy bien, porque los premios son...
Los premios son
recopetín, ¿eh?
Alta gama.
Sí, sí.
¿Quieren marcar la A?
La D, Dan Defensor.
Dan Defensor, la D. ¿Estás seguro?
Es que no estoy seguro. Yo creo esa, pero no estoy seguro.
Vamos a ver la música que nos dice si es correcto o incorrecto.
¿Cuál han elegido? Que no
¿Tú no lo sabes?
Que no he oído cuál han elegido.
Han elegido la D, Dan Defensor.
Dan Defensor, ha dicho.
¡Y es correcto! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! 5 puntos para Team Rocket. ¿Ya se los has apuntado?
Sí, sí.
Bueno, faltan... Esta pone la 6, pero es la pregunta número 11. Quedan solo 2 para terminar esta tanda. ¿Con qué nombre no se conoce en ningún país de Latinoamérica nuestro querido Lobezno Wolverine? La A es Emilio Garra. La B es Aguja Dinámica. La C es Garra de Acero. Y la D es Guepardo. La preguntita se las trae, ¿no?
Cuidado, esta es la chunga.
¿Quieres deliberar un poco? ¿Te la juegas?
Pido el comodín de la llamada.
Comodín de la llamada. ¿Puedes llamar a Stan Lee?
Ahí.
A ver si
Stan
lo sabe.
Lee tampoco se la sabe.
Ahora tenéis que jugar, amigos. ¿Quieres hacer tú la llamada? ¿Haces así como que te Stan coge? Lee. ¿Os fiáis del consejo de él? Os lo dejo, ¿eh? Y además creo que lo sabe, ¿o no? No, no. Aún así, ¿queréis decir la respuesta que él diga? ¿Cuál quieres decir? Acércate un poquito, di cuál quieres decir y cuál es.
La A.
Emilio Garra. ¿Esta te la sabes también o te la tengo que decir yo?
No, no me la sé, dímelo.
Sintiéndolo mucho, no es Emilio Garra. Sí se conoce en Latinoamérica, en alguno de los países, no sé exactamente en cuál, aludiendo como Emilio Garra. Madre mía.
Rebote.
Rebote por 3 puntos.
La B, aguja dinámica.
La B, aguja dinámica. Si entráis en la casa de él, hay un blog y tiene varios nombres. Wolverine en Latinoamérica y aguja dinámica es uno de ellos.
Es aguja dinámica.
Tenéis un 50% último para llevaros un punto el equipo Gremlin. Estáis entre la C y la D, si no me equivoco.
Garra de acero o guepardo.
O guepardo.
Guepardo.
Guepardo. Pues como se podía ver en la intro de X-Men, la serie de dibujos de los años 90, a lo vez no se le llama guepardo.
Guepardo.
Así que esta pregunta no da ningún punto a nadie. Lo cual se ha convertido en la pregunta más difícil de todas.
Sí, sí. No, no, y la más difícil viene ahora.
Bueno, hay quien piensa que esta es la más difícil.
Esta es la más difícil.
Pregunta la más difícil. Sí. Galactus es uno de los seres más poderosos del universo Marvel. ¿Cómo se le conocía en Latinoamérica? La A, el exterminador galáctico. La B, Pepe Bonilla. La C, Galaxio el poderoso. O la D, Alberto el Ambiento. Bueno, has hecho un comentario que no se ha...
Si es la D, no vuelvo a leer un cómic de Marvel.
Bueno, pues eliminar un poquito y a ver cuál es la que queréis decir.
La C.
La C, Galaxio el Poderoso.
Galaxio el Poderoso.
Vamos a oír. Oh, lo siento, no es Galaxio el Poderoso.
Rebote por 3 puntos.
Rebote por 3 puntos. Estamos entre el Exterminador Galáctico, Pepe Bonilla y Alberto el Hambriento, el malo clásico de los Cuatro Fantásticos de Marvel. ¿Cómo se llama?
El Exterminador Galáctico.
Marcamos la A, el Exterminador Galáctico, y es... ¡Oh, lo siento! ¡Tampoco es el Exterminador Galáctico!
No es el Exterminador... Cuidado, ¿eh? Aquí hay gente que puede dejar de...
No te fíes de lo que te diga él.
Se han hecho afirmaciones...
Déjale decir a él que quiere. Este programa.
Alberto. Sí. Sí. Alberto el Hambriento, tienes que poder...
Marcamos la D, Alberto el Hambriento, por 1 punto. Y es correcto, así que mucho.
Alberto el Hambriento.
No vas a poder volver a leer un cómic Marvel. ¿Cómo te llamas?
Igor.
Igor no va a volver a poder
leer un cómic.
Porque en Latinoamérica Galactus se llama Alberto el Hambriento.
El Hambriento. Que tiene todo el sentido porque come cosas. Pues
claro, porque el devorador de planetas.
Se come mundo.
No he querido dar la pista porque era muy evidente. Es increíble, es increíble. Es que parece que es la de coña. ¿Era eso Pepe? Si llegase Pepe Bonilla, yo creo que tampoco.
Podía ser Pepe Bonilla perfectamente.
Bueno, hemos terminado la ronda de preguntas y ahora vamos a ir con la música.
Haz un poco de recuento de...
A ver, ¿cómo van los marcadores?
A ver, tenemos al equipo Gremlin con 11
puntos. 11 puntos.
Tenemos al equipo Team Rocket con 14 puntos. Gracias a Alberto el Hambriento.
Por Alberto el Hambriento, que le da un puntito más.
El Staff Team se está estampando.
Se está estampando con 5 puntos. Ya podéis ir pensando qué chapa
sí
queréis.
Ahí, ahí. Y el señor chapa. Y el New Team está con 11 puntos, empatado con el equipo Gremlin.
Muy bien, estamos. Vamos.
Podrían haber puesto en cabeza, gracias a Alberto el Hambriento. Pero han elegido erróneamente.
¿Quién lo iba a decir, verdad? Pues en Latinoamérica lo decían así. Muy bien, vamos con la musiquita.
Venga.
Pista número 1, esta sí la sabes tú para poner si es correcto o no.
Sí, sí, sí. Pero comenzamos a la contra, ¿te parece?
Sí, mejor.
Sí.
Vale, pues sí, venga. Vamos con los últimos, que serán los primeros. Que son 8 pistas, con lo cual cada uno vais a tener 2 oportunidades de hacer 5 puntos.
Venga,
vamos. Escuchamos la música. 30 segundos. 30 segundos tenéis. Me podéis detener cuando queráis para decirla, pero yo recomiendo esperar los 30 segundos.
Tenéis 30 queráis segundos, ¿eh?
Dile al mundo uno chene.
Todo esto.
Pronto en la aventura Luye. Un tesoro al sitio no net. Se chene todo.
Creo que van a decir su respuesta. ¿Cuál es vuestra respuesta? Recordamos que pueden ser canciones de cualquier lugar del mundo. Esta en concreto es de Italia, os la doy como pista.
Campeones.
Campeones, Oliver y Benji, ¿no? No es la canción de Campeones.
No
Tres campeones.
Es una intro de música italiana de un anime de los años 90.
Damos rebate.
Que recuerda muchísimo a Campeones Oliver y Benji, pero no es Oliver y Benji. Ayer lo utilizaron para otro anime. ¿Queréis responder vosotros?
Supercampeones.
Supercampeones Rafael y Budi, ¿verdad? Que eran del Paris Saint-Germain. Lo siento, no es Supercampeones por 3 puntos.
No es Supercampeones.
Por 1 punto. No se oye mucho, ¿no?
Nada, son excusas, se oye perfectamente.
Callaos a ver, que lo escuchen, a ver si pillan algo de la letra en italiano. Acaban de decir el título de la serie, yo les doy la pista, ¿eh? Lo están diciendo ahora mismo, ¿eh? Vosotros igual lo estáis pillando ya. Tenéis que darme una respuesta.
Luzben o...
Sí, Luzben. Mira, a menos que sea el punto que les dé la victoria, vamos a darle 1 punto porque es Lupin. Lupin. La serie de Lupin, tercero, pon 1 punto con una interrogante.
Bueno, 1 punto con interrogante.
A menos que sea el que os dé la victoria, medio punto tenéis ahí. Porque eso no te acuerdas cómo se decía, pero bueno. Lupin, Lupin, incorregible. Efectivamente, en Italia hicieron una canción nueva para Lupin, y luego aquí la cogieron y dijeron: esto le pega más a Oliver y Benji.
Bueno, pues, okay.
Vamos con la siguiente canción.
Antes hemos zumbado Latinoamérica.
Vamos con el equipo staff que se está luciendo. Y además es que son los que tienen más. Más cascos. Además, tiene trampa este porque tiene los cascos, ¿eh? De hecho, igual me los dejas para los participantes, ¿eh?
Sí.
También es en italiano. Al de 30 segundos para. Si sabéis italiano, lo tenéis fácil, ¿eh? Luego os dejamos los cascos en la siguiente.
Paramos.
Paramos. Os voy a decir un poquito la letra. Due ragazzi. Due ragazzi. Due ragazzi, serie de los 90. Que jugaban a voleibol igual. A ver, mira.
No me acuerdo.
Yo tampoco, no tengo respuesta. ¿Pasan?
Pasamos.
Pasamos, rebote por 3 puntos. Vamos a dejarle los auriculares. Pónsela más o menos desde donde estaba. Nuestros oyentes lo están oyendo en sus casas, ¿verdad? Probablemente ellos sepan italiano y ya lo tengan
de otro lado.
Por 1 punto.
No, por 3.
Por 3 puntos.
Por 3 puntos. ¿Una era pelirroja?
No.
¿Vas a decir una serie? Te dejo decirla así. ¿Una serie de una chica que era pelirroja con el pelo corto? ¿Esa es tu respuesta?
No me acuerdo.
Era Due Ragazzi.
Ya lo sé.
Ha dicho Due Ragazzi.
Sí, ya lo pillo, pero no me sé cómo era.
Jugador de voleibol, yo creo que era jugador de voleibol.
Juan y Sergio. Juan y Sergio jugaba a voleibol. ¡No es correcto!
¿Qué es eso?
Esta es la canción que utiliza. ¡Ay!
Que falta que quede
una. Queda un rebote por 1 punto. Pero les veo muy jóvenes para saber
dale,
esta canción.
Dale los
pero bueno, si pilláis algo de lo que dicen en la letra. Mira, os voy a dar una pista. Se ha dicho ya. Se ha dicho ya en este concurso. Hay que ir desalojando aquí esto, ¿eh? Necesito una respuesta porque es que esto lo tienen que cerrar.
Algo de Genji.
Genji. Vamos a darle otro punto con interrogante porque es Oliver y Benji. Esta es la canción que se utilizó para Oliver y Benji en Italia. Era bastante fácil dentro de su dificultad. Bueno, vamos con la siguiente.
Team Rocket.
El Team Rocket. Tenemos que ir aligerando.
Sí.
La siguiente canción.
¿Me he equivocado?
No. No eres equivocado. Y ahí la paramos. Ahí se para la canción. ¿Cuál es? ¿Qué estáis hablando entre vosotros?
Supercampeones, yo creo que somos supercampeones.
Sí, a mí me suena eso.
Campeones.
¿Estáis seguros después de las putadas que os hemos hecho? ¿Seguro?
¿Cómo que no tiene letra? Allá van con el
balón. No tiene letra, tías, pero ya sería mucha pista.
Y ninguno los podrá detener.
Bueno, Pablo.
Bueno.
Esta sí que era la de supercampeones de España. Esta era la fase 1. El turno ha sido aleatorio completamente. Vale, vamos con la siguiente.
Con la 4.
Lo más divertido de un concurso es gritar tongo todo eso. ¿Está sonando ya?
No, ¿le doy la 4?
Sí, por supuesto. Creo que los más veteranos ya saben cuál es. Bueno, el anterior también lo habéis sacado bien. Está aquí ya. El Team Rock está diciendo que está haciendo
tiempo,
sí.
Tiempo, sabía.
Puede ser cualquier sitio del mundo. Puede ser Girona.
Tiene que contestar Gremlin.
Tiene que contestar el equipo Gremlin. Es una serie de los 90. Os voy a dar la pista de que se ha mencionado.
Se ha mencionado.
Ya ha salido.
5 puntos, ¿cuál quieres decir?
Que era estilo Oliver y Benji italiano.
Sí, pero me tienes que decir el nombre porque lo he dicho en voz alta. Ay. ¿Cómo es?
Benlock, oh, no, Goodlock.
No, lo siento mucho, era Lupin. Lupin. Lupin, no es.
¿Hay rebote o no hay rebote?
Vamos a poner la siguiente.
Saca el rebote ya.
Pongo la siguiente, venga, pongo
sí.
La siguiente.
Hacemos... Esta ya se la sabían. Vamos a cambiar de canción. Esta en concreto es de Japón. Es el opening original de la serie japonesa. Pero es una canción que sonaba mucho durante el capítulo, en los momentos más épicos. Vamos a detenerlo ahí. ¿Cuál es vuestra respuesta?
Chicho Terremoto.
¿Chicho Terremoto? Lo siento, no es Chicho Terremoto.
Rebote.
Rebote por 3 puntos. ¿Queréis ponerla un poquito también?
Esta sí, Oliver y Benji.
Oliver y Benji, Capitán Tsubasa. Efectivamente sí, era, esta sí que era Oliver y Benji, la japonesa. El Newton. Vosotros erais el Newton, vosotros. Haciendo honor a vuestro nombre. Muy bien.
Muy bien.
Vamos con el siguiente.
Aquí.
Vosotros sois ahora sí. Por 5 puntos. Siguiente canción. Tiene trampa, ¿eh? Puede ser de cualquier lugar del mundo, ¿eh? Puede significar cosas muy diferentes. Eso que estáis oyendo.
Tiene trampa.
Tiene trampa. ¿Quieres pista? No, esta no. Pues es del idioma que se está oyendo. ¿Es italiano? Sí.
¿Es italiano?
Yo tengo un 16avo de Italia.
Necesitamos una respuesta.
Necesitamos una respuesta ya. Por 5 puntos, o por 3, por 5.
5,
por 5. Lupin, si total la mitad de las películas son campeones y la otra mitad son Lupin.
Lupin, vamos a marcar Lupin y es... No es Lupin. Vosotros, Team Rocket, ¿la habéis oído más o menos? Nos ponemos 5 segunditos porque tenemos que chapar. Lánzate a la piscina.
Es supercampeones, parece.
Supercampeones. Es supercampeones. Supercampeones. Supercampeones, ¿quiénes? ¿Cómo se llaman los protagonistas?
Oli y Benji.
Perfecto. Oli y Benji en Italia, supercampeones.
Vale, pregunta.
No había más países ni más animes.
Paranoid, rápidamente quedan 2. Pregunta rápida para el Team Rocket. ¿Ponemos?
Sí.
Va.
Esta Os doy una pista. País de origen, Japón. No, no, no chivéis. No chivéis entre vosotros, que os estáis... Es contraproducente. Oye, ¿esto hasta qué hora podemos estar?
Fuera.
Tenéis que salir ya, ¿no? Tenéis que hacerlo ya.
Pausa, venga.
Es que no, por 5 puntos. Es que a mí no. Por 5 puntos.
Dilo.
Que no puedo entretener. Es que a mí me suena.
Pero dilo.
Pero dilo.
Acabo de pop. ¡Es Cowboy Bebop!
¿Eh?
¡Es Cowboy Bebop! ¡No es Cowboy Bebop! De rebote por 3 puntos. Pues desde el principio, bueno, un poquito no empezadito.
Sé.
Al de 10 segundos o así. Avanza 10 segunditos o así. No, no, no avances entonces. Yo os voy a dar una pista. De momento solo se han dicho dos series.
Solo se han dicho dos series, ¿qué es eso?
Lupin. Lupin.
Lupin. ¿Eres Lupin?
El Lupin.
Correcto.
El Lupin.
¿Y la última para ellos?
La última para vosotros. Esto es la última pista, la última prueba. Todo no es el opening, sino que es una canción de la serie en un disco que se hizo de la serie y ya está sonando. Ponte los cascos. Me estás matando ahí, ¿eh? Con la mirada. No pasa nada porque los 8 primeros minutos no se han grabado.
Eso es lo mejor de todo.
Hasta ahí. Solo me consuelo cuando empiezo a repartir.
A repartir.
¿De qué serie se puede haber hecho esto?
Una serie donde se reparte.
Y voy a decir que puede que no solo estemos hablando de dos series o puede que sí.
Ni idea.
Vi la primera serie de anime que tengo en la cabeza.
Kochikame.
De los años 90. Así, clásicas. La...
No sé. No, no es de los años 90. Es que en los 90 no me acuerdo.
La serie de anime más clásica que se te ocurra.
Dragon Ball.
Dragon Ball es la serie de anime más clásica que se le ocurre. Y es casualmente correcto, vamos a darles 5 puntos.
Porque reparten.
Porque reparte.
Hay que decir que les hemos dado bastantes pistas, pero también os voy a decir para vuestro esto que los premios no molan tanto. Vale, hacemos recuento final y dejamos para el año que viene la prueba de distinguir a Kira y de qué pajunquera con Chalaparta. Así que os convidamos a venir el año que viene y así os la estudiáis en casa. Porque por tiempo no da.
Y ahora y haremos la...
¿Que no da?
Venga, voy
la,
a...
Que no, que tenemos que haber acabado hace 5 minutos.
La entrega de premios yo creo que se hace a micrófono.
Eso, no sé, es que hay que llegar la entrega de premios.
Nos van a clavar.
Entre el...
Bueno, pues nos despedimos.
Wolverine, no. Todo esto lo vamos a dedicar con rotulador dorado y todo eso. Muchas gracias a todos. Pero hay que decir quién es el que ha ganado.
Pues ha ganado el Team Rocket con 23 puntos. Seguido del equipo Gremlin con 20 puntos, el New Team con 11 y el Staff Team, que bueno, hay con 8 puntos.
Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por participar. Nos vemos el año que viene. Preparamos otro concurso porque creo que ha sido lo que mejor ha quedado.
Ya sabéis, ya, nos podéis escuchar en iVoox, en Twitter, nos podéis seguir, en Facebook, etc.
Seguidnos en Facebook, el Abismo de Tannhauser.
El Abismo de Tannhauser, búscalo por ahí.